¿Sabías que los sindicatos tienen derecho a emitir certificados ejecutivos de deuda al empleador? ¿Sabés cuáles son los límites de este derecho? ¿No tenés ni idea de lo que acabo de decir? Quédate, que en este episodio te lo voy a explicar. Bienvenidos a todos a otro episodio de Derecho Laboral. Yo soy Gon y del otro lado está una de mis mejores compañeras para estos episodios, que es Lupa.
Hola, Lupa. Gon, dúo Dinamita. Para esta altura ya somos el clásico.
Mal, mal. Bueno, como yo sé que a vos te gusta el quilombo...
En el buen sentido de la palabra, por favor, te lo pido que hay oyentes.
En el buen sentido. Te traigo, digamos, un episodio de Derecho Laboral, de Derecho Colectivo y de un tema bien complejo. Bien complejo y que los abogados laboralistas nos cae con alguna frecuencia cuando somos consultores internos o externos de empresas, y que hasta que te llega la consulta, en general, no tenés idea de qué se trata el tema.
Perfecto. Escucho atenta.
Esto me parece que le va a servir a mucha gente. Por eso, para ahorrarles a los que nos están escuchando y a vos la cara de que la tenés re clara mientras lo vas consultando, ¿viste? Y la corrida para averiguar de qué va el tema... Vamos a hacer un episodio sobre este tema que es súper súper importante y tiene un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén que para mí fue súper clarificante. Es un tema que yo sigo hace mucho tiempo, pero que este fallo, la verdad, anda muy bien. Sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los sindicatos y de la facultad que tienen, por imperio de los artículos 1 y 5 de la ley 24.642, para emitir certificados de deuda de cuota sindical respecto del empleador y perseguir su cobro, atenti, por vía ejecutiva.
Bien. ¿Sí? Un título ejecutivo.
Entonces, claro, o sea, ¿qué significa todo esto? Que los sindicatos pueden generar títulos ejecutivos respecto de las deudas de la cuota sindical que tenga el empleador que no las haya retenido y pagado.
Te digo, es un temón, me encanta. Muy específico.
Y en general, lo que pasa es que los sindicatos llaman a las empresas y dicen, che, escúchame, acá tenés una deuda de cuota sindical de tanta plata, vamos a iniciarte el juicio, así que vení
para... Muy fuerte, herramienta para el pago.
Para el pago y para la negociación. Pues imagínate que en el medio de una negociación colectiva, antes, suponete, la paritaria se te vence en mayo del 2021 y en abril de 2021 o un par de días antes de que se active la paritaria te hacen un certificado de deuda de 20 millones de pesos. Entonces ya ahora tenés dos cosas para discutir, la paritaria y los 20 palos. Entonces es un tema muy muy picante. Vamos a desgranarlo porque es bastante bastante complejo. La ley 24.642 establece que los sindicatos pueden realizar inspecciones y solicitar a los empleadores información sobre los trabajadores que emplean. Y si descubren que el empleador omitió el pago de algún concepto, pueden emitir un certificado de deuda que, si el empleador no paga, la entidad sindical puede ir por vía ejecutiva y cobrarlo. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que puede ir por vía ejecutiva? Para los que no lo saben, significa que va a poder iniciar un juicio muy breve donde las defensas de la demandada, en este caso la empresa, son muy, muy acotadas. ¿Sí? Entonces, la entidad sindical actora en estos juicios, ¿qué hace? Acompaña el título de deuda y las constancias administrativas de haber intentado cobrarlo. O sea, una intimación poner a la empresa. ¿Sí? Y el juez va a corroborar que el certificado de deuda reúna los requisitos extrínsecos necesarios para ser un título hábil y que se baste a sí mismo, ¿sí? De acuerdo con el artículo 5 de la ley 24.642. También va a revisar la legislación específica que le aplique, la legislación procesal local, y va a ordenar la ejecución. O sea, le va a ordenar un embargo a la empresa. ¿No? El quid de la cuestión acá está en que los argumentos que tiene la demandada para poder oponerse a la acción ejecutiva, no pueden discutir el origen,
el fondo,
de la deuda.
La forma.
El fondo, el génesis, como le gusta decir a Lupa. No pueden discutir ni el origen de la deuda ni la causa de la obligación. Solamente pueden discutir defectos formales, ¿no? Pago de la deuda, prescripción, cosa juzgada. O sea, tiene una capacidad de pelea muy, muy acotada. Cualquier otra discusión que excede este margen, estrecho margen, no puede ser usada en este juicio. Tiene que ser reclamada en otro juicio ordinario que se inicie después del juicio ejecutivo y del pago, y que por supuesto demora mucho más tiempo, ¿no? El artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 4, prevé como excepción admisible en el juicio ejecutivo la falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. Dice, la primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento y la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que se pueda discutir la legitimidad de la causa, ¿sí? Esto como ejemplo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero cada jurisdicción tiene su propia restricción, que en general son muy parecidas, ¿sí? O sea, habría que ir uno por uno de los códigos de procedimiento para conocerlas a todas, pero... O sea, por ejemplo, tenemos el código santafesino, el cordobés, el jujeño, son códigos de procedimiento que están en la misma línea que lo que hace el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, excluyen la cuestión sobre el fondo de la causa, ¿no? Entonces, el artículo 544 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece como excepción admisible en el juicio ejecutivo, en el inciso cuarto, la falsedad o inhabilidad del título con el que se pide la ejecución. Dice que la primera puede fundarse en la adulteración del documento y la segunda se limita a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, ¿sí? Como te decía, esto depende de cada jurisdicción, es decir, cada provincia va a poder regular la administración de justicia y le va a dar un trámite específico al juicio ejecutivo, con lo cual habría que ir uno por uno de todos los códigos del país para conocerlos a todos. Pero, por ejemplo, el santafesino, el código de procedimiento santafesino, el cordobés o el jujeño, por darte algunos ejemplos, no excluyen la discusión de la causa en el juicio ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa esto? Que algunos códigos procesales no limiten expresamente la discusión sobre la causa. Esto está implícito en cada uno de estos ordenamientos, ¿sí? En razón de que justamente lo que tiene que primar en los juicios ejecutivos es la ejecutividad, ¿de acuerdo? Es decir, no lo dicen, pero está implícito en el ordenamiento. ¿Cuál es la regla acá, para tampoco hacerlo tan largo y no enredarnos en normas procesales? Es que hay una presunción en el ejercicio del derecho de defensa del demandado, ¿sí? Por cuestiones vinculadas a la causa. O sea, hay una presunción de que las cuestiones vinculadas a la causa son reales y existen y son legítimas. Entonces, ¿y eso cómo se encuentra asegurado? Y se encuentra asegurado en un juicio ordinario posterior. Es decir, el demandado en un juicio ejecutivo no tiene una negación de justicia. ¿Por qué? Porque en un juicio ordinario posterior va a poder, si quiere, ir a discutir la causa del título, no en el juicio ejecutivo, porque ahí se da una presunción de veracidad, ¿de acuerdo? Donde solo se discute la verdad formal. Entonces, dejemos a un lado un minuto las cuestiones vinculadas a lo procesal, ¿sí? Que nos pueden marear un poco, y volvamos a nuestra ley 24.642, ¿sí? ¿Qué dice esta ley? En el artículo 1 dice que los créditos de las asociaciones sindicales de trabajadores originados en la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las cuotas y contribuciones que tienen que pagar los trabajadores afiliados a las mismas están sujetos al procedimiento de cobro por vía de apremio. Eso es lo que dice el artículo 1, ¿sí? Si bien la norma es clara sobre los créditos que son susceptibles de ejecución por imperio de esta ley, muchas veces los sindicatos usan esta norma para tratar de reclamar y cobrarse otro tipo de deudas que no les corresponden, ¿sí? Y acá vamos a empezar a entrar en el quid de la cuestión. O sea, por si no quedó claro, las deudas a las que aplica esta ley son las deudas por cuotas o contribuciones de los trabajadores afiliados al sindicato y que el empleador no retuvo o que retuvo y no pagó al sindicato, ¿sí? El tema es complejo, ¿sí? Y todavía tiene la cara medio torcida por lo que estamos hablando. En 10 minutos dice, che, pará, Gonzalo, todavía en 10 minutos todavía no termino de entender de qué vamos a hablar. Van a ver, después de que les cuente el fallo de Neuquén, cómo todo se aclara, cómo todo se endereza y las dudas se despejan. Por eso me gustó tanto este fallo. Este fallo se obtiene en una causa que inicia el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, ¿sí? Río Negro y La Pampa, ¿sí? Promueve en el 2014 una demanda contra Schlumberger, Argentina Sociedad Anónima, por la suma de Atenti, 3.900.934.016 pesos con 0,5 centavos. ¿Sí?
Bien. Importante.
Esta deuda, o sea, imagínense lo que eran casi 4 palos en febrero del 2014. Era mucha plata. ¿Sí? Esta deuda, según la entidad sindical, se encontraba fundada en los artículos 1, 5, 7 y concordantes de la ley que estuvimos conversando hasta recién, la 24.642. ¿Sí? Y como habían cumplido con el procedimiento establecido por los artículos 604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial Local, era procedente el trámite ejecutivo. El juez de grado analiza los requisitos formales y considera que los mismos estaban cumplidos, entonces ¿qué hace? Ordena la ejecución, intimando de pago y embargo a Schlumberger Argentina Sociedad Anónima, ¿sí? Por la suma requerida, es decir, por los 4 palos más 2 palitos más, en provisoriamente para responder intereses, gastos y costas del juicio, ¿no? O sea, ya Schlumberger venía 6 palos abajo, ¿no? Y tenía un decreto de embargo en su contra. ¿Qué hace la demandada? ¿Qué hace Schlumberger? Se presenta, niega la existencia de la deuda y dice que el sindicato que demanda pretende la ejecución por vía de apremio de un certificado de deuda que no puede ser título ejecutivo, porque no se encuentra incluido entre los créditos que las asociaciones sindicales tienen por el artículo 5 de la ley 24.642. Se los traduzco. O sea, ¿qué es lo que decía Schlumberger? Decía, este sindicato está queriendo ejecutarme por una deuda que la ley 24.642 no admite. Lo que está buscando cobrar son aportes solidarios o contribuciones solidarias de la totalidad de los trabajadores encuadrados en un convenio colectivo. Es decir, de afiliados y no afiliados al sindicato. Y la ley solamente habla de las cuotas y contribuciones de los trabajadores afiliados al sindicato. ¿Sí? O sea, recuerden que los sindicatos pueden cobrarle a sus afiliados y a todos los empleados dos tipos de cuota. Una cuota es la cuota solidaria, que se llama, que se le paga a todo sindicato con personería gremial por el solo hecho de estar encuadrado dentro de ese convenio colectivo, porque el sindicato da las luchas para que se mejoren las condiciones para todos los trabajadores y para que se le aumente el sueldo a todos los trabajadores, y etcétera, etcétera. Entonces, eso lo pagan todos los trabajadores. Y otra cuota es la que pagan los afiliados para usar el club, ¿sí? Para usar el hotel, ¿sí? Para que cuando la hija cumple 15 años le manden la torta, ¿sí? Digamos, y los beneficios que le dé el sindicato. No, para eso no aplica a todos los empleados, aplica solo a los empleados que están afiliados. Y lo que dice esta ley es, vos podés cobrar por vía de apremio, por vía de una ejecución, las cuotas de tus afiliados, no la de todos los empleados de la actividad, ¿sí?
Muy claro, muy claro. ¿No? Ya veo por dónde viene el tema.
Pero claro, ¿los sindicatos qué hacen? Los sindicatos te meten todo en la misma bolsa. Dice, vos me debés 4 palos. Y los 4 palos son de esto, de esto, de esto. Y si pasa, pasa. Y si lo pagas, lo pagas. Y si no pasa, vamos a discutir a la justicia. ¿Qué dice la justicia? Vamos a discutir a la justicia mientras tenés un orden de embargo de 6 palos, ¿no? Y tenés que pagar sueldos con esa cuenta embargada.
Embargada, ¿no? Ok. Estás al horno.
Claro, y sí, porque si no pagas, sí, te van a embargar. Entonces, ¿qué haces? ¿Ponés los 6 palos y discutís? ¿O no ponés los 6 palos y discutís? Si no los ponés, te embargan. Y si te embargan, por ahí te agarran una cuenta con la que pagas sueldos. O sea, es el lío que se te hace a fin, sí, de mes, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la sentencia de primera instancia en este juicio? Le da la razón a la empresa. Dice que las obligaciones que se pretenden ejecutar no son créditos exigibles, no puede reclamarse su inclusión por una aplicación analógica y punto. ¿Qué hace la entidad sindical? Apela el juicio, ¿sí? Insiste en los argumentos, sostiene que las defensas de Schlumberger significan discutir la causa y que eso excede el marco del trámite, ¿no? O sea, la posición del sindicato es una posición puramente ritual. Lo que dice es, Schlumberger está discutiendo la causa y acá no se puede discutir la causa. Si el título está bien, show me the money, ¿no? ¿Qué dice la sentencia de la Cámara? La Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Sala 1 de Neuquén, da vuelta el fallo y por mayoría hace lugar al recurso del sindicato. Rechaza la excepción de inhabilidad de título que le interpone Schlumberger y sentencia de remate mandando a de trance y remate, mandando a llevar adelante la ejecución más los intereses.
¿Pero en cuánto tiempo llevó todo esto? Porque si vos tenés, o sea, pagaron y siguieron con el juicio o pagaron así no le embargaban. Eso no sé si comentaste.
No, lo más probable es que lo hayan pagado para que no lo hayan embargado, pero hayan pedido que se retuvieran la suma. No, eso sí que no te lo puedo responder, ¿sí? Ahora, lo que hace la Cámara es adopta un criterio muy formalista, muy rígido, ¿no? Diciendo que las excepciones no proceden porque se discute el origen de la deuda y la causa de la obligación. Entonces, que como el certificado de deuda reúne los requisitos extrínsecos para ser un título hábil, se basta a sí mismo, adelante con la ejecución, ¿sí? Pero como ya se los dije antes de empezar, esta historia terminó en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, ¿sí? O sea que Schlumberger recurrió el fallo de la Cámara por casación por considerar que había violado e interpretado erróneamente los artículos 1 y 5 de la Ley 24.642 y la doctrina que emana de dichas normas, y que resultaría arbitraria por no reunir las condiciones mínimas, para satisfacer adecuadamente los derechos el derecho a la jurisdicción. Insiste en su tesis de que los créditos están originados en la obligación de actuar como agente de retención de las cuotas de sus afiliados y que lo que están reclamando acá es otra cosa, ¿sí? Y además, y acá Schlumberger echa mano a un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si les interesa este tema les recomiendo que lo lean, es el fallo con el que en general todos aprendemos de este tema, que es Unión de Personal de Fábricas de Pintura y Afines de la República Argentina contra Colorín Industria de Materiales Sintéticos sobre Ejecución Fiscal, en donde la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Neuquén resolvió también esta cuestión, ¿sí? En el fallo de la Corte que cita Schlumberger, este que les acabo de comentar, se resuelve un párrafo que lo traje para leerlo, porque la verdad que está súper claro, que dice: corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó a llevar adelante la ejecución si no examinó en debida forma los argumentos de la demandada, que ponían acento en el hecho de que, como el certificado de deuda incluía rubros correspondientes al aporte solidario al sindicato reclamante por parte de los trabajadores no afiliados, como así también a la contribución patronal establecida respecto de todos los empleados, afiliados y no afiliados, comprendidos en dicho convenio colectivo, no resultaba procedente para su cobro la vía ejecutiva, regulada en la Ley 24.642, que en su primer artículo establece que esa norma rige el procedimiento de los cobros originados solo en la obligación de actuar como agente de retención de cuotas y contribuciones de afiliados al sindicato, no de todos los empleados, ¿sí? Y con esto llegamos a la sentencia. O sea, este fallo de corte lo trae la demandada, lo suma en su casación para reforzar su tesis, ¿sí? ¿Y qué decís que dijo Lupa, el TCJ de la provincia de Neuquén? Que ya, bueno, este partido vino, ya llegó 1-1.
Sí, de hecho te iba a decir, si no hubiese tenido un puntito a favor en la segunda instancia, te diría que el sindicato habría que aplicarle algún tipo de sanción por ser tan, digamos, ¿no?
Hay una temeridad.
Exacto, eso estaba pensando vos, yo. Pero bueno, tuvo un golcito a favor, eso lo deja un poco más equilibrado, como diciendo, no estamos locos, alguien tiene razón. Pero contestando la pregunta, a mí me lo explicaste demasiado claro como para, obviamente que no, vos lo explicás muy claro, pero parece ser que rechazó el pedido de los delegados de cobrar esta suma por vía ejecutiva.
Punto para la patronal, Lupa. Exacto. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén toma este fallo que le trae Schlumberger y le da la razón a la empresa, diciendo esto, que los conceptos por los que estaban ejecutando no integraban el universo que contempla la norma que estaban tratando de llevar adelante, ¿sí? Y por ende son inhábiles para ir por el procedimiento especial, ¿sí? Te voy a robar 2 minutos más de tu atención para leerte 2 párrafos muy cortitos que dijo el TCJ, que a mí me parecen muy, muy buenos también, que dice: ello así, en tanto tal mecanismo opera cuando lo que se pretende es el cobro de los créditos que las asociaciones sindicales de trabajadores tienen contra los empleadores por las cuotas y contribuciones que deben abonar las mismas como agentes de retención, el incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención o efectuar en tiempo el pago de lo retenido lo vuelve deudor directo. De ahí que la ley habilita la posibilidad de ejecutarlo por esa suma. O sea, este es el fundamento de la norma, te dice el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Y con esto declara la inhabilidad de título, del título que el sindicato pretendía ejecutar, ¿sí? Toda vez que no estaba comprendido en la enumeración legal, y que su habilidad no surge pura y simplemente del documento, sino que se tiene que integrar con hechos, circunstancias extrañas a él, que es lo mismo que decir que hay que discutir su causa. Y bueno, colorín colorado, te podría decir, este cuento de los sindicatos que querían ejecutar deudas que no eran solo de sus afiliados, se ha terminado.
Bien, el tema que me da un poco a la atención es, o la normativa no es clara, o se está aplicando mal, o la aplicación no quedó clara. Porque si vos me decís que en primera instancia una cosa, en segunda instancia totalmente otra cosa, y tiene que ir al superior... me parece que entonces no está muy claro o la normativa, o sí la normativa, pero no está discutido y cada juez puede tener su línea de pensamiento de si esto es o no, la normativa es o no justa, digamos.
Mirá, a mí me parece que la norma es clara, pero lo que pasa acá son dos cosas. Por un lado, que se choca una normativa de fondo con una normativa procesal, ¿sí? Entonces, cuando los jueces en un juicio ejecutivo ven que alguien quiere discutir algo que parece ser la causa de la obligación, lo rechazan y ya ni siquiera se ponen a analizarlo, que es un poco lo que dice la Corte en ese fallo que te dije, como diciendo, el juez no analizó bien los argumentos de la demandada, porque la demandada no estaba discutiendo la causa ni el fondo, sino que estaba diciendo que no podían ejecutar lo que estaban queriendo ejecutar. Eso por un lado. Y por el otro lado, que este tipo de cobros y ejecuciones, y etcétera, se da en el marco de relaciones que son conflictivas de por sí. Entonces, generalmente los sindicatos usan mucho esta herramienta para presionar, aunque después salgan perdiendo, en el camino por ahí consiguieron alguna conquista solo por tener una sentencia de remate o de embargo respecto a una empresa, ¿sí? Por eso es importante que los abogados que hacen laboral o que hacen asesoramiento de empresas sepan de lo que establece esta norma, cuál es, digamos, sepan separar la paja del trigo, y que cuando venga su cliente con los ojos desorbitados porque le decretaron un embargo de 6 palos en una cuenta, el abogado pueda decir, quédate tranquilo, que yo me escuché el episodio 2 y de derecho y yo ya sé cómo funciona.
Perfecto. No se van a asustar. Ya están avisados.
No, por eso. Así que bueno.
Bueno, gracias, Gonza. Estuvo eso... muy bueno el tema. Muy bueno.
Me alegro.
Diferente sui generis, como usted saliste. Salimos de lo común, de lo que ves en los manuales. Así que...
Ah, no, esto en los manuales no lo vas a ver. Y la verdad es que es un tema complejo. Por eso... ahí a los 10 minutos más o menos del episodio les dije, ténganme paciencia, ya van a ver cómo se aclara todo el panorama, porque, bueno, son temas áridos hasta que uno los termine de entender, pero creo que quedó bastante claro. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén es muy buena, así que, bueno, ahí tuvimos una ayuda también.
Buenísimo, Gonza, espectacular episodio, gracias por todo tu conocimiento y presentarlo tan claro, porque no me pareció nada difícil.
Gracias a vos por acompañarme. Gracias a vos, Lupa. Bueno, espero que les guste, nos vemos la próxima.
Gracias, hasta luego a todos.
Chau, chau. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada.
Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.